Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en el Buenos Días Madrid y aquí nos vamos ya mismo a la luna. Y es que hoy Carlos Honorato ha preparado un reto de agudeza visual que tiene que ver con la Tierra y con la Luna.
Sí, y la proporción de ambas. ¿Cómo es de grande la Tierra respecto a la Luna? Y hay tres tamaños. Está el tamaño pequeño, el mini, el medio, el midi. Y el grande extra size.
Sí, si entráis y miráis la fotografía que ha colgado ahí Carlos, veréis la Tierra con tres satélites diferentes.
Pues solo uno le pega.
Uno es el auténtico.
Lo que hacíamos en el colegio, cada oveja con su pareja, pues hay que buscar la pareja de la Tierra, esa, de la proporción de esa Tierra. Bueno, pues hay empate entre dos de las opciones.
Bueno, antes iba ganando la B.
Bueno, si no, va ganando todavía la B, la más grande, con el 38%. Y están empatados con el 31% la A y la C.
Bueno.
Así que bueno, ahora en esta hora veremos que habrá
desempate. A ver qué es lo que ocurre. Hay que jugar antes de la 1 menos 5.
Eso es.
Porque a la 1 menos 5 ya Carlos va y resuelve.
Ahí ya
tan
llega
ricamente.
La espada de Talión y ya está.
Y ya está. Arroba buenos días, OM, cuenta de X Twitter, entráis, observáis la fotografía, decidís cuál de las tres lunas que ha colocado hoy Carlos al lado de una foto del planeta Tierra es la que sería real por su tamaño.
Eso es.
Y nada, votáis y luego sabemos.
A veces es más difícil de explicar que de verlo.
Sí.
Esto lo ve uno enseguida.
Exactamente. En fin, pues nada, hasta la 1 menos 5 tenemos tiempo para seguir jugando. Así que a ello. No te vayas.
No me voy.
No te vayas. Digo que no te vayas porque me tienes que explicar por qué has puesto esta música.
La de escrito un crimen, ¿te acuerdas de la serie?
¡Hombre!
Con Angela Lansbury.
Sí, Jessica Fletcher.
Era el personaje, Jessica Fletcher, sí.
Sí.
Pues porque el personaje de una novela tiene mucho que ver con Jessica Fletcher.
¿Ah, sí?
Sí.
¿De qué novela?
La Matriarca se llama la novela.
Bueno, ¿y quién la escribe?
Pablo Rivero, ¿te suena?
Hombre, ¿cómo no me va a sonar? Me suena mucho, es un actor estupendo.
Sí, señor, pero escribe también muy bien, ¿eh?
Escribe estupendamente, estupendamente bien, Pablo. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Oye, qué bonita la canción.
Algo te suena, ¿no? Y algo te inspira también.
Totalmente. Bueno, en primer lugar, gracias. Es un placer estar con vosotros. Pues sí, bueno, como te estaba diciendo, el personaje principal de mi novela, que se llama La Matriarca, es una mujer de 70 y pico años, que es una mujer que la describo como el pilar de su familia y que además... lleva el negocio de familiar, que es un edificio que tiene de alquileres, de pisos en alquiler, y ella es muy fan de Se ha escrito un crimen, y además se parece mucho a Jessica Fletcher, la cara, físicamente, el pelo, la ropa, las gafas y todo, porque mi abuela, que también se llama Felicidad, como este personaje, se parecía mucho.
Ah, también. O sea, que hay una inspiración.
Es un homenaje.
Exactamente, a tu abuela, pero también a Ángela Lansbury.
Sí, es un homenaje y luego tiene gracia porque el arranque del libro es que, bueno, es novela negra, es un thriller.
Sí.
Entonces, una inquilina que es amiga suya, una señora muy mayor, se precipita al patio interior del edificio. Y entonces ahí comienza una investigación para saber si es un suicidio o si es un asesinato, y ella, como es tan fan, pues empieza a poner en práctica un poco como sus dotes de detective, teniendo muy, vamos, poniendo el foco en sus familiares y también en la comunidad de vecinos, ¿no? Que son dos campos muy peligrosos.
Y las comunidades de vecinos
son
un campo de minas, eso.
Si investigas los true crime, los casos reales, como son o familiares o gente muy cercana, ¿no? Que claro, al final las comunidades de vecinos, como convives, ahí pasa de todo.
La comunidad de vecinos que además está en el Escorial. O sea que no hay que ir muy, muy lejos.
Bueno, realmente, originalmente era en Bravo Murillo, porque ya. mi abuela tenía la casa enfrente del Mercado Maravillas. Lo que pasa es que la Guardia Civil...
Claro, para que actúe la Guardia Civil, tiene que ser fuera de la capital.
Claro, es el mismo personaje que aparecía en otro libro que funcionó muy bien mío, que se llama La Cría. Y entonces me interesaba recuperarla, porque en La Cría hablaba mucho de la exposición de los menores en redes sociales. Y aquí al final de lo que hablo, o sea, y hacía como un análisis de un poco los peligros que hay alrededor de los menores cuando son expuestos y de las cosas que pueden pasar, ¿no? Y aquí pongo el foco en los mayores.
Que también entonces, tiene peligro, ¿eh? Con las redes sociales.
Perdona,
No, que creemos que no
pero
saben
muchísimo,
y que
muchísimo
no interactúan.
Peligro. Ajá, ya lo creo que sí. Oye, Pablo, me llama mucho la atención que la protagonista sea Felicidad, que la muerta en este caso, esta mujer que nos cuentas que se precipita al vacío, María, sea mujer, y que quien investiga si realmente ha habido un suicidio o ha habido un asesinato es una teniente de la Guardia Civil, Candela Rodríguez.
Son dos mujeres también, es una teniente y una sargento.
¿Pero por qué? ¿Por qué tanta mujer? Quiero decir, tú eres hombre y siempre, y esto lo hemos comentado con muchísimos autores, ¿no? Parece que es más fácil para un hombre meterse en la piel de hombres, como puede resultar mucho más fácil para una mujer meterse en piel de mujeres, porque más o menos sabemos cómo funciona el cerebro de cada uno, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que aquí todos los personajes que hay alrededor son hombres. Lo que pasa es que las protagonistas son ellas. Bueno, yo al final, lo que quiero hablar, o sea, de lo que quería hablar la matriarca es poner el foco en la dificultad que se tiene con la edad. O sea, cómo se está diseñando un mundo en el que poco a poco, o sea, los mayores, ya sea por dificultades cognitivas, físicas, propias de la edad, pero luego todo es internet, todo es...
Los bancos,
las aplicaciones... Sí, verdad. O sea, es que entonces me interesaba mucho crear un personaje que hubiera sido muy independiente, muy válido, el pilar de su familia, y yo creo que en eso las mujeres es más pilar, por mucho que digamos, ¿no? Y mis referentes son mi madre, mi abuela, y las mujeres que han llevado su casa, y encima muchas veces un negocio, ¿no? O han trabajado fuera de casa, o incluso en casa todo el santo día, ¿no? Y cómo el pilar, por circunstancias, pues no empieza a ser menos válida y como todo su entorno se la echa encima, ¿no? Entonces, bueno, quiere sacar provecho, ¿no? Tanto la sociedad, los timos y demás, ¿no? Y cómo su vida, la de una persona mayor, se puede convertir en un thriller, ¿no? Porque yo hablo con mis padres y de repente es que todos los días les intentan timar por un lado.
Es verdad.
Por
el otro.
Que sí.
Pero me pasa a mí con 40, ¿eh? Con 43.
No, y a todos. Papá ha perdido el móvil, llámame.
Y todo el rato, ¿no? Ha hecho una aplicación y demás. Y luego me interesaba, la teniente de la Guardia Civil ya la tenía, y entonces ella le pasó en La Cría algo con redes sociales, y entonces aquí tenía un punto de vista muy interesante. Y lo que me interesaba era cómo el entorno de esta Guardia Civil describe a esa matriarca como, bueno, es una mujer, de armas tomar, que es imposible, que ella es la que manda, no sé qué, y cómo es el paralelismo con una mujer mucho más joven, pero que en el fondo hace lo mismo. Y ahí entra una cosa también de las edades. Al final tengo tres edades muy diferentes. Una en los 30, que es la sargento, otra en los 40 y pico, y una en la de los 70 y pico, ¿no? Y bueno, es interesante. Yo, al final, pues, oye, no soy mujer, pero al final tengo mucho contacto con... También soy actor y interpreto personajes que no soy, ¿no?
Es verdad.
Es decir, que al final intento darles voz y, sobre todo... es un homenaje, pero sobre todo lo que también critico es el comportamiento de muchos hombres alrededor. O sea, lo que hablo mucho es algo que yo también reconozco, porque creo que es cultural, o yo también peco, que es que cuando tienes una madre o una figura que lo hace todo, y que siempre se ha encargado de todo, hay un punto en el que la novela pasa algo que yo he escuchado en muchos casos reales, que es, pero ¿y cómo dejó a su madre sola? ¿O cómo hacía su madre? No, es que mi madre se encargaba de todo. Y es que si mi madre no lo hacía, es que, bueno, se muere antes de... Como deje de hacerlo, y yo siempre me pregunto, porque yo también lo hago, ¿eh? Dices, bueno, se muere, o a lo mejor es que al final le han enseñado eso, y su validez está en ocuparse de todo, porque parece que si se deja de ocupar todo, a lo mejor le hubiera gustado disfrutar más.
Sí.
Pero no, hay un punto también hasta qué punto sí. te estás aprovechando tú de que tu madre...
Alguien se hace cargo, al final.
Sí, el papel higiénico no brota, es solo de... Sí, no, de
bueno, entonces eso son matices, así. Porque al final es novela negra y es un thriller y demás. Sí. Pero creo que es la más costumbrista, y hay mucha gente que se la ha terminado y me decía, jolín, uf, no he podido parar porque hay muchos giros y demás, pero me decían, me he emocionado mucho, ¿no? Porque he visto retratados muchos aspectos de cotidianos, ¿no? Y familiares, y bueno, poner el foco en los mayores, que al final dices, sí, es que pasa mañana, vamos a estar nosotros ahí. Pues sí. Aunque solo sea por egoísmo, ¿no?
Ya, supongo que a raíz de ser padre te has dado cuenta de estas cosas, porque es verdad, oye, que ocurren estas cosas. Y luego hay otro matiz que aparece en la novela, Pablo, que me gusta mucho, y es también que aparece esa especie de condescendencia con la que empezamos a tratar a las personas que son mayores. Y son personas que no se han convertido en bebés de la noche a la mañana, siguen siendo los mismos, pero les tratamos como si fuesen niños a veces, ¿no? Y eso realmente a mí me parece tremendo, porque las personas mayores se dan cuenta perfectamente de que los estamos tratando con una especie como de superioridad moral, lo sabemos todo, que es verdad que hay cosas que manejamos un poco mejor los que estamos, digamos, en activo, que es puede ser las redes sociales, ¿no? O mandar un WhatsApp y demás, pero es verdad que muchas veces los tratamos como si fuesen tontos, y no es así.
Pero de eso te estaba hablando, o sea, es que al final somos menos pacientes, nosotros vamos corriendo, físicamente van más lentos, también mentalmente, y otros no, hay gente mayor que nos da mil vueltas, ¿no? De eso va la matriarca, precisamente, de que ya le da mil vueltas a los hijos. Lo que pasa es que ellos se aprovechan de alguna manera, y todos y todo su entorno que se ha digitalizado, entre comillas, también se aprovecha, ¿no? En el libro yo investigando y hablando de esto, y al final me lo he tomado casi como si fuera una tesis, o sea, intentaba hacer como si fuera un ensayo de todos los temas, ¿no? que me preocupan en este sentido respecto a cómo tratamos a los mayores. Y leía, que está en el libro, pues que hace años, al final, los mayores eran las figuras que se veneraban, eran la fuente de sabiduría, de experiencia, nos pegábamos a ellos, les escuchábamos para aprender. Y era un respeto, teníamos respeto, ¿no?, a esta figura. Y a raíz de Internet, que tenemos toda la información, se les empezó a dejar de necesitar en ese sentido. Y se han ido convirtiendo en una carga, ¿no? Y bueno, es terrible. Claro, yo al final, el hecho de que al principio se investigue, porque luego el libro da un giro y lo de es la caída de la señora. Pero el hecho de que se investigue que pueda ser un suicidio me da mucho pie en hablar de pues la situación de las pensiones, de mucha situación que viven nuestros mayores, que es lamentable, ¿no? Y todo este tipo de cosas, pues hablabais de Internet, del Facebook, de las redes sociales, anda que no hay timos. O sea, yo al final lo que he intentado es crear un thriller en el que se abren muchas posibilidades, y cada posibilidad hablo de un aspecto de los que a mí por lo menos me preocupan, ¿no?
Oye, Pablo, tú ya estás más que consolidado como escritor, pero hombre, ¿cómo te llevamos la otra faceta, la de actor? Porque no sé si has conseguido desprenderte de alguna manera de Tony Alcántara o no tienes ninguna intención.
Bueno, yo creo que... Sí. Ay, disculpe que te...
Sí, no, dime.
No, creo que de Tony Alcántara va a ser muy difícil que me desprenda, o sea, 25 años en televisión haciéndolo, pues, y también espero que haya gente que guarde ese recuerdo, o sea, tampoco pretendo, lo que pretendo es hacer otras cosas, ¿no? Por suerte siempre he ido intercalando, entonces ahora, por ejemplo, este fin de semana hemos reestrenado una obra de teatro que hice el año pasado en el Español, que era La importancia de llamarse Ernesto. Y ahora empezamos gira y estamos mes y medio en el Teatro Pavón a partir de mayo, aquí en Madrid, con lo cual tengo la suerte de que se me olvida, ¿no? O sea, que ya estoy en marcha otra vez. O sea, que deseando hacer televisión también, otra vez. Lo que pasa es que luego las agendas son muy complicadas, de promoción, de bolos y demás, pero vamos, deseando.
Bueno, pues que yo he sido muy fan, de Cuéntame y de toda la familia Alcántara, pero como no, son ya de la familia completamente.
Gracias.
Y te confieso que ahora te he descubierto como escritor, a pesar de que es tu sexta novela,
sexta,
que no está nada mal. Y de verdad, enhorabuena, porque es un libro muy muy adictivo, que lo empiezas a leer, te engancha.
Capítulos cortitos, va muy rápido todo.
Muy bien escritos, por cierto, una portada preciosa que ha hecho la editorial, que me gusta siempre, Pegging.
Es
dentro de la colección Suma de Letras.
Sí.
Exacto. Bueno, pues es el libro que queríamos recomendar hoy a todos los oyentes de Onda Madrid. De verdad que lo van a disfrutar muchísimo, La Matriarca. Y si no han leído alguno de los anteriores, bueno, Penitencia, Las niñas que sonaban con servistas, La cría, en fin, todas estas, seguro que les va a entrar ganas de decir, hombre, por Dios, pero ¿dónde están los anteriores?
A mí al principio, cuando empecé a escribir, me decían, oh, es que los libros, ya verás, en un mes y algo se van ahí a la estantería de la... Y la suerte es que cuando a alguien le gusta uno, se va por el otro, ¿no?
Buscan todos.
Están vivos, es precioso.
Sí.
Bueno, pues hemos descubierto a Pablo Rivero, un escritor de verdad muy bueno,
sí,
con un libro estupendo, La Matriarca, un thriller ambientado en San Lorenzo del Escorial,
eso
que
es.
Nos queremos, además, y protagonizado por una mujer que es una mezcla de la abuela de Pablo y de Ángela Lansbury. O sea, qué estupendo. Pablo, de verdad, enhorabuena.
Enhorabuena a vosotros también, que yo también os escucho y además a ti te conozco toda la vida, o sea que es un placer hablar contigo.
Pues gracias. Nada, podemos rodar un capítulo de Cuéntame en cualquier momento. Volvemos para atrás al pasado y lo hacemos.
Ojalá.
Pablo Rivero, La Matriarca, bueno, muchísimas
gracias.
Un beso.
Gracias.
Hasta luego.
Encantado.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV, cuidemos lo nuestro.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia.
Lo que he dicho es para
perdón, es que
he venido
con el misticismo. Ya me callo. Voy por el churrito.
Ale. Por el
un
churrito.
Beso, guapo.
Un beso, guapa. Buena mañana.
Adiós.
Gracias.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, vamos a ponernos en situación. Imaginemos que vamos en el coche, que vamos conduciendo tranquilamente por la A4. Cuando de pronto notamos algo en los pies, algo que no debería estar ahí. Miramos y ¿qué vemos? Una serpiente de metro y medio de longitud, que eso es para empezar peligrosísimo, porque no todo el mundo tiene la sangre fría de coger tranquilamente, no descontrolarse con el coche, ir a una cuneta, parar y avisar. Bueno, esto ha ocurrido realmente en Madrid. Gloria Talavera tiene todos los datos. Gloria.
Sí, ocurría el viernes y por la A4 en Madrid, así que imagínate. Y nos decía José Lara, que es el jefe del área de conservación de flora y fauna de la Comunidad de Madrid, que es más frecuente de lo que nos imaginamos. Así que, atención, lo primero, conocer qué hacía esa serpiente en esa carretera y cómo puede llegar hasta nuestro vehículo. Buenos días.
Buenos días. Bueno, hoy en día el mascotismo trae muchas cosas raras, como puede ser esta, en el sentido de que animales que están cerca del hombre, pues en un momento dado se espantan, se asustan, se salen de su nicho ecológico y en este caso se meten en los coches, que normalmente los motores, el calor de los motores, pues hace que estén en un estado fenomenal. Y entonces se habrá metido en algún garaje y el animal aparece al cabo de los kilómetros. No es la primera vez que nos ha pasado y nos han llamado porque, claro, la gente se queda espantada. En este caso lo mejor es, bueno, pararse, avisar a los agentes de la autoridad. Nosotros tenemos todo un protocolo con agentes de la autoridad, con Guardia Civil, con forestales, con policías locales, Policía Municipal de Madrid, para que se hagan cargo de ese animal y traerlo aquí al centro de recuperación y aquí ver cómo está, en qué animal, si es peligroso, si no, qué problemas tiene y aconsejar a la gente.
Claro, aquí estamos en este centro de recuperación de animales salvajes ubicado en Trescanto. Silvia Villaverde es veterinaria y no sé si lo que hizo esta conductora es lo más habitual, porque hay que también tener sangre fría, pararse a un lado, ¿no?, en uno de los carriles y avisar a las autoridades.
A ver, no sé si es lo más habitual porque hay que tener cierta sangre fría, pero sí que lo hizo bien porque es lo mejor que puede hacer. Los agentes de la autoridad, y de hecho nosotros trabajamos con todos ellos y reciben formación, están formados para manejar este tipo de animales y bueno, son los que mejor le pueden ayudar, ¿no? Como hizo en este caso, que la cogieron del coche y nos la trajeron a nosotros.
Aquí estamos viendo esta serpiente, está en la UCI de reptiles, recuperándose, su estado es bueno, 1,5 metros, más o menos 1/2 kilo de peso.
Sí, está bien. Estos animales suelen ser animales que se han escapado de su terrario. Son animales que se escapan con muchísima facilidad, más de lo que aparentemente puede parecer. Y bueno, pues una vez que se escapan, ellos buscan dónde esconderse. Y un sitio que les encanta son los motores de los coches.
Serpiente del maíz, porque bueno, vienen de una zona donde hay muchas mazorcas, ¿no? Estados Unidos. Y no sé si es legal o no tenerlas aquí en Madrid.
Bueno, ha sido una de las especies clásicas del mascotismo desde que se empezó a la moda de tener reptiles, ¿no? Desde las serpientes es de las más comunes, porque son muy dóciles, son bastante fáciles de mantener, entonces han sido muy populares. Actualmente están catalogadas como invasoras en las islas y entonces aquí en la península, aunque no sean invasoras en la península, hay que tratarlas con precaución, porque más en un cuadro de cambio climático como el que estamos viviendo, con temperaturas cada vez más cálidas, inviernos más suaves, pues es potencial una invasora, entonces hay que tener cuidado. De momento sí se pueden tener, pero bueno, hay que tener esa precaución, sobre todo evitar escapes, evitar fugas y por supuesto no soltarlo nunca en el medio.
¿Son peligrosas? ¿Atacan a los humanos?
Estas son bastante dóciles y se asustan o se sienten amenazadas y que te puede pegar un mordisco, pero en ningún caso son venenosas.
Entonces, ¿no tiene chip?
No tiene. Nosotros intentamos que todos los animales cuando vienen aquí tenerlos identificados, si tenemos logramos el dueño avisarle buenamente para ponernos en contacto con él, y normalmente muchos de ellos están sin identificar. Entonces es muy importante el que la gente identifique a sus animales y el animal esté en buen estado sanitario. Son las dos cosas, el estado sanitario y la procedencia, es importante.
Estamos en el edificio de animales exóticos, hay otro ala, otro edificio, ¿no?, aquí también en este centro, dedicado también a los animales autóctonos. Me imagino que llegan hasta aquí, pues aves, ¿no?, con heridas, a las que se recupera, intentan luego que vuelvan a su hábitat, pero claro, en el caso de estos animales exóticos no es posible, ¿no?
Claro, sí. Nosotros realmente el objetivo principal de este centro es la recuperación de fauna autóctona. De hecho, es más del 85% de lo que nos entra. El resto son animales exóticos que también en nuestra labor de protección de la biodiversidad madrileña pues tenemos que darles una salida mejor que la que acaben en el medio, siendo un riesgo para ellos mismos y para nuestra biodiversidad.
¿Qué pasará, por lo tanto, con esta serpiente?
Bueno, pasará una temporada aquí porque aunque está en buen estado de salud pues tiene que pasar una cuarentena y ver que efectivamente está bien, que no se nos haya pasado nada por alto, hay que seguir haciéndole una serie de observaciones y analíticas, y luego se le buscará un destino apropiado, que bueno, en este caso, como es una especie un poco conflictiva por lo que te he comentado antes, pues intentamos que sean programas de concienciación sobre la problemática de especies invasoras.
José Lara, este centro abría en el 2009, ¿no? En los primeros años llegaban 3.000 animales, en la actualidad son muchísimos más.
Bueno, hemos más que duplicado, estamos casi en los 8.000 animales este año, en el año 23, y bueno, ha sido una barbaridad. Intentamos a todos darles una salida digna, recuperar lo que es autóctono y soltarlo en la Comunidad de Madrid, y el resto intentar introducirlo en programas concretos de investigación o de con otros departamentos.
Claro, hemos visto mapaches, Eli, tortugas, murciélagos, iguanas, ¿no? ¿Qué más había?
Loros, cacatúas...
Me estaban haciendo las señas, no me acordaba eso, pero que son muchísimos y muy variados, y hace algunos minutos venían particulares para dejar aquí pues esas tortugas, también en muchas ocasiones, Eli, invasoras, que han crecido y que ya no podemos tener en casa. Imagínate un cerdo vietnamita que hemos tenido aquí que pesa casi 300 kilos. Hay que concienciar un poquito sobre todo lo que queremos que sea mascota y no puede ser. Sobre todo estamos hablando de esas especies protegidas que no son autóctonas, Eli.
En fin, que no me gustaría a mí encontrarme en esa situación, sobre todo porque yo sería incapaz de mantener la sangre fría, pero está bien saber que es un suceso, en este caso muy llamativo, pero que tampoco es tan infrecuente, tengámoslo en cuenta.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa, para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hay pequeños gestos cotidianos, que si los hacemos bien y a veces con algo más de información, podemos ser muy beneficiosos para el medio ambiente. Algo tan sencillo como poner la lavadora, sabemos ya que tenemos que ponerla cuando esté llena de ropa, no a media carga, excepto cuando tengamos esas lavadoras más modernas que detectan si hay media carga y actúan como tal. Pero si llenamos la lavadora, mejor, optimizamos el uso de la energía y el uso del agua, y eso ya es un factor muy muy importante. Al mismo tiempo, sabemos que cuanto mayor sea o mejor sea la eficacia y el nivel de eficiencia energética de la lavadora, vamos a ahorrar muchísimo y nos va a durar más tiempo. Al mismo tiempo, ayudaremos al planeta, con lo cual es una de las inversiones que podemos hacer. Si cambiamos de lavadora, cuanto mayor sea la eficiencia energética, la letra de la eficiencia energética, mejor. Pero un pequeño detalle que se nos pasa muchas veces sin darnos cuenta es la cantidad de jabón que ponemos. Pensamos, y además lo rellenamos en un dosificador de jabón, que muchas veces cuanto más, pues no pasa nada, lavará mejor la ropa. Si la ropa está sucia, bastante sucia, ropa de los niños cuando vienen del cole y han estado en el patio, ropa con barro, etc., pues le ponemos algo más de jabón, que siempre seguro que lo limpiará muchísimo mejor. Pero eso no es así. La cantidad adecuada y necesaria es la que marque la propia lavadora y la que marque el detergente cuando lo compramos. Aquí tenemos que tener en cuenta que no lo vemos, pero los detergentes de la ropa, como otros muchos, tienen microplásticos. Plásticos tan pequeños que no lo vemos, pero son una cantidad suficiente de plásticos que lo que hace es ayudar a chocar contra las partes sucias, a arrancarlas y a moverlas. Eso es muy habitual, lo tienen prácticamente todos los detergentes, menos alguno ecológico que empieza a ver y además con muy buena calidad y buen proceso de limpieza, pero en general el habitual que utilicemos suele tener una cantidad muy importante de microplásticos. No nos damos cuenta, estos acaban cuando se hace el desagüe de la lavadora en todo el sistema de recogidas de agua y acaba traspasando todos los sistemas de limpieza, de tratamiento y de controles, porque son tan pequeños esos microplásticos que es prácticamente imposible el poder eliminarlos, o al menos en su mayor cuantía. ¿Qué ocurre con ello? Que acaban en el mar. Acaban en el mar y muchas especies, también en el recorrido, en los propios ríos y en el mar, muchas especies lo consumen, acaban creyendo que es plancton, acaban utilizándolo y acaba también en nuestro sistema digestivo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dos cosas. Hay algunas lavadoras que ya tienen sistema de ahorro de dosificador automático, se pone una cantidad y va dosificando según la necesidad del tipo de ropa que tengamos, esas son muy buenas. Y si no, una pieza que prácticamente no utilizamos, cuando abrimos el cajón donde depositamos el detergente, tiene una marca tiene una piececita, a veces de otro color, que si la movemos nos marca hasta dónde llega la dosis o hasta dónde debemos de poner la dosis de detergente. Lo que evitemos, limpiaremos bien, ahorraremos dinero porque ahorramos detergente y, por encima de todo, ayudamos al medio ambiente, al agua y al planeta.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Bueno, parece que tenemos de nuevo al marciano por aquí,
sí,
¿no?
Sí,
bueno,
por
marciano, aquí, espérate, no, que le llamo un marciano,
no,
madre mía,
extraterrestre,
la que me va a montar, si es del... Sí, es un rejoner. Creo que además hay una cierta rivalidad como en Villarriba y Villabajo.
Claro.
Creo que entre los marcianos y los rejones no se llevan
él
bien.
Él es más de Villabajo, ¿eh?
Yo creo que sí. Rubén Ruiz, muy buenos días.
¿Qué tal?
Días.
¿Cómo estamos? Los de Planeta R, efectivamente, somos rejones y nos llevamos, es verdad, tienes razón, nos llevamos regular con los de Marte, con los
ya.
marcianos, porque nos quitaron a la orquesta que tocaba siempre nuestras verbenas.
¿Ah, sí?
La
yo creía que las chicas. ¿Esto?
No, las chicas no.
¿Os quitan las chicas?
No hay chicas, está mi cuñado y se la damos para que se lo lleven, pero no.
No quieren.
No hay manera, no hay manera.
Ah, ah.
Que oye, ya. Muy bien, el programa de hoy me está gustando mucho.
Sí.
¿Eh?
Ah, sí, ¿y por qué?
Sí, estaba impresionado con la la serpiente que ha aparecido en el coche.
Ya.
Hace poco, bueno, ayer, ¿lo puedo contar?
Sí, yo, a ver.
Es muy personal, pero... Pues,
venga,
iba en mi nave por la A4, por la A4, justo por el mismo sitio donde ha pasado esto, ¿eh?
Sí.
Iba por la, pues yo por arriba porque la nave va volando. Iba por la A4, miro a los pies y ¿sabes lo que tenía en los pies?
Ni idea.
Kate Middleton.
¿Qué me di?
Pero
estaba ahí y digo,
serpiente, pero Kate Middleton no.
No, porque
está todo el mundo buscándola.
Pues como la serpiente esa y estaba Kate Middleton en mi nave.
¿Y qué?
Pues llamé al Seprona y me dijeron, "Sí, hombre." Y ahí está,
y ahí la tienes.
Y ahí está Kate esperando que la rescaten.
Ya.
Ahí está.
No puede ser esto, por favor.
En la A4. Ahí la tenéis,
bueno.
si queréis verla, ahí está.
Bueno.
Es que están todos los programas buscando imágenes.
Hombre,
aquí, nadie la ha visto.
En estos momentos estoy viendo y la tiene un señor con una porra en la mano. Que creo que la está buscando.
Pero una porra de churro, ¿eh?
¿Pero por qué lleva ese señor una porra de churro? Yo, en serio, ¿eh?
No lo sé.
No entiendo nada, pero bien. A lo mejor está anunciando alguna churrería. No lo sé. Bueno, ¿habéis hecho ranking este fin de semana?
Hombre,
o qué?
Por supuesto, porque se nos ocurrió lo de ranking antes que lo de porra. Si no,
bueno, si no, hacemos uno de ranking de porras.
Habíamos la porra de los lunes, claro.
Paco
que sí.
Porras.
Cosas
podría
que no
salir con Paco Porras en brazos.
Porra.
También.
Cosas que no entendemos de la tele. En fin, podría ser el ranking de muchas cosas. Pero mañana es el Día del Padre. Aquí
en la Tierra.
Claro, sí, había que celebrarlo. Los que sois padres, tenéis una labor muy difícil, que es educar a los niños, ¿vale?
Sí.
Y es esencial tener una guía.
Aplícatelo, aplícatelo.
Yo no sé de quién me hablas, señor.
¿Ya?
¿Padre de qué?
No sabemos ya.
En fin, yo aquí he venido acompañado, alguna vez he venido acompañado por tres niños. Que no se han portado excesivamente bien. Menos mal que a mí no me tocaban nada. O sea,
a lo mejor eran los hijos de Kate Middleton.
Eran los hijos.
Que se te habían colado también.
Que me dijo Kate en la nave, cuídamelos un rato que tengo que hacerme unas cosas.
Ya.
Y ahí fue. Total, os decía que para los que sois padres muy importante tener una guía, alguien que os dé algunas pautas sobre la crianza.
Ya lo creo.
Por eso en el número uno de nuestro ranking de padres empiezo recomendando un libro, por si os sirve de ayuda, ¿vale? Lo ha escrito Papá Atrás.
En mi libro, si me vuelves a contestar, te pego un palizón que te reviento, os enseño cómo ser unos padres comprensibles y pacientes.
Comprensivos y pacientes, eso es. ¿Ese es educar con mano izquierda? Bueno, si eres zurdo, si le das con la derecha, en fin. Es broma, esto es broma, que no hay que pegar a tus niños, ¿vale?
No.
Sobre todo si eres bajito como yo, porque enseguida te pueden.
Claro.
No. Bueno, en fin, que no hay que pegar a tus niños, ni a los niños de los demás tampoco, ¿eh? A ver
no,
si alguien lo
no,
va a
entender.
Claro, hay que explicarlo todo, en fin.
No.
Yo lo he observado mucho porque tengo tres, y si les das tiempo, acaban siempre pegándose entre ellos. O sea, no hace falta que intervengas tú. Es decir, al final un bofetón va a caer de alguno. Bueno, ahora en serio, cada generación, os lo decía de verdad, es más alta que la anterior, así que no os recomiendo para nada pegar a alguien que viene después de ti, que te va a superar siempre. Bueno, el ranking de hoy va destinado también a que valoréis lo que tenéis a vuestros padres, por muy malos que os parezcan. Por ejemplo, los vuestros seguro que se molestaron en poneros un nombre más o menos, ¿no?
Bueno,
Eli,
sí.
Carlos,
sí.
Juanjo, Ceballos, pues se molestaron en poneros un nombre que más o menos, seguro que se tomaron su tiempo para elegir, no como el de este muchacho, como el padre de este muchacho, Axel se llama él, que contó en First Dates cómo le había puesto el nombre su padre. Axel se llama, que hay muchos Axels, no es un nombre especialmente feo, pero
hombre,
fijaos,
es de desodorante.
Es
es un nombre de desodorante.
Pues por ahí va la cosa, porque al padre se le ocurrió en el baño.
Me llamo Axel, mi padre estaba en un váter, en el váter de casa, en el baño, cagando, viendo un diccionario de nombres, y dijo este. Y me iba a poner el Jerónimo, pero al final me puso Axel, porque lo hizo como a dedo, le hizo gracia y me lo puso.
Muy bien. Es tremendo. Precioso porque él estaba en First Dates, va al programa a buscar el amor, porque obviamente en su casa el amor es una carencia, ¿vale? O sea, ni para ponerle el nombre se molestó su padre. En fin,
qué
además,
triste.
Vaya bandazo, ¿no? O sea, de querer llamar al niño Jerónimo, de pronto a llamarle Axel. Estaría contenta la madre. Es que la vida es así de caprichosa. O sea, si el padre de este señor, de Axel, hubiera estado estreñido, su hijo tendría un nombre normal, se llamaría Jerónimo. Y sin embargo, ese día, pues le dio por ir al baño y ya está. Y Axel.
Por menos mal que no le puso Nenuco.
Nenuco,
por ejemplo.
Claro. Rexona. Cualquiera de estas marcas podría patrocinar esta sección.
Pues sí, bueno,
y muy bonito que en tu presentación directamente, por cierto, amigo, cuentes la historia de cómo te pusieron tu nombre, porque es una historia fantástica, ¿vale?
Preciosa.
Sin que nadie te pregunte, tú la cuentas, te hace ganar muchos puntos, efectivamente. O sea, te convierte en una persona interesante. Mi nombre, pues se le ocurrió a mi padre cagando. ¡Ay, no me digas! ¡Cuéntame más de ti! Quiero saber, eres una persona interesante. En fin, bueno, hay padres que ya no están con nosotros, una pena. Le pasó a este hombre, su padre acababa de fallecer. Y fijaos en cómo dice el hombre, cuál dice el hombre y con qué tono, que fue la última frase que le dijo su padre. ¿Vale? Os imaginaréis algo épico del estilo de te quiero, recuérdame siempre. No, esta fue la última frase que le dijo su padre antes de morir.
¿Se acuerda mucho usted de su padre, Francisco?
Muchísimo. ¿Cómo no? La última palabra que me dijo mi padre, bajaba yo por la escalera del piso y él subía y dijo, niño, ponte a trabajar.
Cuánta razón tenía su padre, ¿eh?
Niño, ponte a trabajar. Que podemos deducir tres cosas de esta frase. O sea, primera, que el padre era todo amor, porque cruzarte con tu hijo en la escalera y que lo primero que tengas que decirle sea ponte a trabajar en vez de buenos días, o sea, ya demuestra que cariñoso no eres. Segundo, que el hijo es un vago redomado, porque eso de ponte a trabajar no se le acaba de ocurrir, eso suena a discurso recurrente. Y la tercera cosa, si os fijáis, en el tono en el que dice ¡niño, ponte a trabajar! O el padre fuma mucho o es Joaquín Sabina, ¿vale? ¡Niño! Bueno, que lo de la paternidad es un tema y yo, mira que mis hijos son malos y bastante poco berrinches me dan comparado, por eso este ranking sirve para alegrarse por los padres y los hijos que tienes. Fijaos en el drama de Jorge Fernández, ¿vale? Esto sí que es un drama. Primero vais a escuchar cómo se resuelve un panel en la ruleta de la suerte y luego, atención al drama de Jorge Fernández, presentador.
Tu música favorita es la que le gusta a tus padres.
Sí, Gonzalo, muy bien. Y esto suele pasar, un día eres joven y al día siguiente de repente te encuentras escuchando...
A mí esto me pasaba de pequeño, ¿eh? Mi música favorita es porque mis padres me la ponían mucho también. O sea, que
pues ya le podía haber pasado eso a mi hijo, que yo le ponía Guns N' Roses, AC/DC, Metallica y se fue al reggaetón después.
¡Vaya!
Tremendo,
drama,
tremendo.
Drama humano y personal ahí el de...
Sí,
drama,
hombre.
Igual no le pusiste la música muy alta, o igual se la pusiste muy alta y se quedaron sordos y por eso. Le pones AC/DC muy alto, me gusta Daddy Yankee. Claro, problema de oído. Bueno, otro padre ejemplar de nuestro ranking es el de Sara Ramos. A Sara la conocemos como colaboradora de La Sexta, que es, y contó allí cómo le había picado una avispa y cómo la salvó su padre. Bien, esto lo hemos escuchado.
¿A la avispa?
No, a la avispa no. Salvó a Sara.
Ah, ya.
Presuntamente, pues claro, ahora hay que escucharlo. Bueno, acaban de poner en el programa, en La Sexta, justo un vídeo en el que se veía un coche con una madre y una hija y se colaba un bicho dentro del coche, ¿vale? Y la madre y la hija intentaban matarlo. Y Sara Ramos decidió que era el momento para contar su historia. Bien, aquí viene la picadura, primera parte.
Yo iba en un coche con mi madre un verano y se metió una avispa en el coche.
¿Y qué pasó?
¿Cómo? Pues que me picó lo que viene siendo en...
¿Dónde?
No.
¿Pero ¿Dónde? ¿Dónde te va a picar ahí?
En la entrepierna muy abajo.
¡Ay!
Ya se me fue en las manos del volante.
¿Estabas tú conduciendo?
Iba yo conduciendo.
¿Y te picó ahí?
Sí, iba en bikini. Íbamos a casa a bañarnos y se metió ahí, me picó.
Ojo, que ya es mala suerte que te pique una avispa justo ahí, o sea, en el avispero. O sea, es mala suerte. O sea, fijaos que cuando creíamos por cultura popular, que esto lo he aprendido yo de vosotros, que los bichos más puñeteros en la Tierra eran los mosquitos.
Sí.
Porque ya sabéis que pican los mosquitos, pican con gran disimulo. Unos pican en la cara y otros pican
¿Cierto?
¿No? Pues fijaos en la avispa esta donde le picó a Sara Ramos. Eso sí que es hacer daño. Bueno, ella iba en bikini, ¿vale? La Dirección General de Tráfico ya te dice que, por favor, conducir con vaqueros, conducir bien vestido, ¿vale? Con traje de apicultor, a ser posible, por lo que pueda pasar. Pero estamos en un... Yo voy de apicultor ya, o sea, desde que escuché esta
historia. Neopreno.
Un neopreno. Claro, algo distinto. Una armadura.
Por ejemplo.
Yo tengo en mi coche mi cota de malla. mi cota de malla que me pongo para ir a la piscina. Bueno, pero estamos en un ranking de padres, no de bichos, y aquí viene la cosa de Sara Ramos, ¿vale? La picadura no fue muy grave para Sara. La picadura de avispa, os recuerdo que le picó la avispa ahí mismo, no fue grave porque su padre, por eso está en este ranking, conocía un remedio casero que aplicó inmediatamente, ¿vale? Ella asegura que le funcionó.
Sí. Ojo.
Me lo solucionó mi padre, que cortó una patata cuando llegamos a casa, me la frotó y se me quitó el...
¿Con la patata?
Se me quitó el picor.
¿Tu padre? ¿Una patata? ¿Lo habéis escuchado bien? Le frotó una patata en la patata, efectivamente.
Pero...
Es que es así. Yo que no entiendo.
El jueves se lo pregunta el doctor Sánchez Martos. ¿Esto es efectivo, frotar una patata por en favor. La aplicación de una
avispa? ¿Y por qué esperar al jueves? Quiero decir, marquemos el teléfono del doctor.
Llamémosle ya.
Yo no sé si es una prueba de amor paternal esto o lo más friki que he visto
estaría
en mi
fría,
vida.
Estaría fría y entonces
estaría fresquita y alivio. Yo creo que es eso, un efecto placebo y ya está. En cualquier caso, un 10 para ese padre. Que es verdad que se volcó, que su hija tenía un problema. Él dijo, la patata le funciona, yo froto la patata y lo que haga falta. Que también te digo, ha dicho Sara que iba conduciendo ella. Decir, por lo menos 18 años tenía. Sí. Ya se podía haber restregado la patata ella sola.
También es verdad.
Que podría ser ya hasta los 18 años. De hecho, todos mis amigos habían restregado ya la patata. Yo no, yo estaba esperando a la persona adecuada. Sigo esperándola, ojalá llegue pronto. Bueno, más padres, os presento a Juanma Castaño, para quienes no lo conozcáis. Periodista deportivo, fue al programa La Resistencia y digamos que a sus hijos los tiene ubicados, más o menos. Es decir, los nombres se los sabe.
Sí.
Ahora no le preguntéis curso porque colapsa.
¿Cuántos años tiene el mayor?
15.
Cuarto de eso será, ¿no?
¿Cómo?
Es que está en cuarto de eso.
Te lo juro por Dios, es que me lío con los cursos estos.
Pero no
es
posta.
Pero un momento.
Pero es primero, segundo, tercero y cuarto.
No, pero es que es...
No cambia nada, Juanma.
Sí, cambia.
Arabu, luego Kou y luego...
No, no. Eso existe ya.
Con 15 años no puede estar en la GB.
Octavo de GB es como segundo de la ESO.
¿Cómo son tus chavales?
Dani y Pablo.
Sí. Ya, ¿y Pablo en qué curso está?
Pablo... Pablo va a hacer ahora 12 años.
Madre mía.
Con suerte, si no te estás equivocando.
Va a hacer 12. El primero de la ESO estará.
El primero de la ESO.
Eso, sí, eso es verdad.
¿Eso?
Eso.
Sí, porque ha cambiado.
No. Sí. Vaya liada, ¿eh? La acabas de liar, ¿eh, Juanma?
Bueno, eso
va a salir en los...
Les quiero mucho, me da igual al curso que vaya.
¿Quieres que...?
Claro, eso es lo importante, que les queda mucho y ya está. Las cosas que separan de su vida, pues ya te enterarás, ya está. Es el único padre que está deseando que le llame el director del colegio para enterarse por fin dónde están estudiando sus hijos. Porque ni lo sabe.
Por cierto, ¿en qué curso están tus hijos?
Que venga, no tenemos...
Vamos a ver. Venga, Rubén,
es que tengo muchísimas cosas que poner en el ranking de hoy. No
tiene muchísimos hijos.
No,
no sabe dónde ponerlos.
Tengo muchísimos hijos, muchísimas cosas de las que hablar. O sea, yo podría decir perfectamente...
Tienes tres.
Incluso cómo se llaman sus profesoras.
Ya.
De los dos o tres. Podría decir. Por cierto, muchas gracias, que es el día del padre, y no he agradecido a las profesoras los dibujos tan maravillosos que me van a hacer este año también.
Ya no hacen ceniceros ni nada de eso, ¿eh?
No hacen ceniceros, claro, ahora hacen cosas más...
Hombre,
bonitas.
Cenicero era insano.
Hombre, pero lo regalaban.
No, ahora una torre con palillos.
Claro, a mí me regalaban...
Un collar de macarrones.
A mí me regalaban tabaco, de hecho. Tabaco. Bueno, en fin... Que sigo con lo mío. Vale, la felicidad de los padres. Esto, yo no sé si a vosotros han dado muchas satisfacciones los hijos.
Muchas.
No sé cuándo fue la última vez. Muchas. Pero, ¿a qué es el momento en el que un hijo te da una satisfacción? ¿A qué es incomparable? ¿A qué no es comparable con ninguna otra sensación? Fijaos en la ilusión que le ha hecho a Daniel Villegas escuchar esto de su hijo, ¿eh?
Ayer se acerca mi hijo y me dice: papá, cuando yo trabaje, te voy a ayudar con la comida y con todos los gastos del hogar. No puedo aguantarme, rompí a llorar. 25 años tiene la criatura.
35 años tiene la criatura, que es muy pequeño todavía, qué lástima. Claro, ¿cómo quiere ayudar en casa?
¡Ponte a trabajar!
¡Ponte a trabajar de una vez! Bueno, es tan maduro para su edad, con 35 años, que yo le compraba la Play 5 ya.
Sí.
Puedes estar orgulloso de él, Daniel. Yo, con 35, aprendí a atarme los cordones. O sea, es así. Y no os riáis, que es un drama, que no es fácil encontrar zapatillas de velcro del número 42, ¿vale? Lo pasamos muy mal en mi familia. Bueno... Y un padre número 10 de nuestro ranking. Un padre siempre apoya incondicionalmente a su hijo. Esto es así. ¿Que tu hijo quiere ser actor? Pues ahí estás tú, apoyándole. Siempre, incondicionalmente.
Qué bien.
Salvo que seas el padre de Pepón Nieto, que entonces no.
¿Y le sorprendió a tu familia, a tus padres y a tus hermanos que tú decidieras ser actor?
Bueno, mi padre me dijo un día, pero ¿cómo vas a ser tu artista con lo gordo y lo feo que eres?
¡Oh! ¡Me encanta! Oh,
ahí está. ¿Eh? Y era su padre. ¿Eh? O sea, ¿qué no pensarían los demás? En fin, el primer hater de la historia, el padre de Pepón Nieto. Bueno, y otro actor, Luis Zahera, buenísimo, grandísimo actor, nos enseñó también que hay padres que creen que sus hijos son capaces de todo. Y cuando digo capaces de todo, no me refiero solo a capaces de todo lo bueno, también de todo lo malo.
El trabajo más raro que hice en Nueva York, trabajé en la demolición. Yo hice la demolición de las Torres Gemelas, de la planta 62. Okay. Estuvimos 2 meses. Muchos años después cayeron las Torres Gemelas y yo, como hacía de demolición en las Torres Gemelas, me llamó mi papá. Lo primero que me dijo por teléfono fue: hijo mío, tú no tendrás nada que ver, ¿no?
Fijaos que se caigan las Torres Gemelas y tu padre piense que tú has tenido algo que ver. O sea, hijo mío, que tú eres muy torpe, que seguro que has tocado donde
algo
no debías.
Has hecho.
Madre
que estarías despistado, que irías un día de pacharanes hasta arriba y ojo que se te quedó suelta una tuerca. Bueno,
madre mía.
Y hay malos tragos también, no todo es bueno de ser padre, hay malos tragos también que tienen que pasar. Como por ejemplo decirle, yo no sé si esto lo habéis pasado vosotros, decirle a un hijo o a una hija que el perrito de la familia o sea, que le está pidiendo el pienso
duro
a San Pedro ya.
Ya.
Eso es verdad que pasa y es muy duro. Pero también hay quien lo resuelve muy bien, ¿vale? Este padre, Mariano y Punto, se lo dijo a su hija de la manera más delicada posible. Fijaos, porque es un ejemplo para todos.
Nene, por favor, díselo con tacto, que te conozco.
Que sí, cariño, no te preocupes, tú déjamelo a mí. Oye, cariño, guapa, ¿te acuerdas hace poco que hiciste tú un dibujo para el cole de toda la familia? Pues tienes que tachar, perro.
Tiene que tachar al perro. Pues eso, efectivamente, perfecto. Sutil, se pilla la idea.
Está
claro,
bien.
La otra opción era decirle: cariño, ¿te acuerdas de Toby?
Sí.
Pues si ahora le tiras la pelotita,
no
está
va.
Muerto. Está muerto igual. No va. O decirle también: oye, cariño, que bien se porta Toby últimamente. Es que parece que es que ni respira. En fin, que es menos delicado Mariano que la manicura de un pelotari, pero que le ha funcionado, el mensaje llega igual. Bueno, y mensaje importante para los que tenéis hijos, os voy a dar una idea. Bueno, no os la voy a dar yo, os la va a dar una cuenta de TikTok que se llama DVD Noah. Si queréis pasar un rato divertido, gracias al grupo de WhatsApp de padres que tanto os ha hecho sufrir en otras ocasiones, ojo, tomad nota.
Si os aburrís mucho, esta noche a las 10:30, entráis en el grupo de WhatsApp de padres y madres del colegio y escribís: ¿para qué sirven las cartulinas que tiene que llevar mañana?
¡Qué mala leche! ¡Qué mala leche!
Que puede haber muertos si haces eso. Es decir, a ver cómo os lo explico para que lo entendáis los que no estáis en ningún grupo de WhatsApp de padres. O sea, es el infierno. Hay gente que comparte las soluciones de los deberes. Esto es real, ¿eh? Hay gente que comparte las soluciones de los deberes de sus hijos y discute la mejor manera de hacerlo. El problema es que yo creo que se resuelve así. En fin, como si no hubieran tenido suficiente cuando estudiaban ellos. Es decir, señora, apúntese a una academia y déjenos a los demás en paz. Bueno, y hemos visto varios padres ejemplares ya en este ranking. Vamos con uno un poco más chungo, ¿vale? Este que se sinceró en la tele contando al mundo, con su hijo delante, atención, que estaba en el plató, la ilusión que le hacía a él tener descendencia.
¿Tú querías ser padre?
Yo no quería ser padre, mira, porque dadas las circunstancias, la edad que teníamos y eso, no había más remedio.
Juanma, tú esta parte no la has oído, ¿vale? Estás aquí porque no ha habido otro remedio.
Bueno, está aquí por su madre, fue la que ella se empeñó en tener un niño.
Ella se empeñó en tener un niño y ya está. Acaba de redefinir el concepto hijo no deseado, ¿vale? O sea, digamos que le hubiera hecho más ilusión que le regalaran una planta que el niño, ¿vale? Que el chico, también os digo, empezó a sospechar que mucho cariño no había en su casa cuando su padre iba al colegio a recogerlo y se intentaba llevar a otros niños, ¿vale? En vez de suyo. En fin, a los 5 años le regaló un bonobús y una mochila y le dijo: suerte, a recorrer mundo. Bueno, y ¿os acordáis de cuando Nadal fue padre?
Sí, hombre.
También, bueno. Fue hace poquito, o sea, que os acordáis. Sí. Buena memoria reciente, estupendo.
Sí, sí, sí.
Pues nos quedamos, con esto termino ya el ranking de padres de hoy, con la pregunta que le hizo un periodista a su tío, a Tony Nadal, sobre ser padre. Fijaos que había preguntas que hacerle, pues esta no la vio venir.
Me imagino que será tan buen padre como buen deportista.
Bueno, no sé, creo que... Me imagino que será un buen padre. Me imagino también que no será tan buen padre como buen deportista, porque deportista es uno de los mejores del mundo, entonces no creo que llegue a ser uno de los mejores del mundo de padre.
¡Qué jardín!
Claro, mejores del mundo de padre será Emilio Aragón, el médico de familia.
No tengo ni idea.
Mejor padre del mundo, vamos.
Pero Nadal tiene que dar unos reveses.
Claro.
¿Qué quieres que te diga?
En la mesa te he dicho, papa, con la raqueta no.
La mano izquierda, la mano izquierda. ¡Bum!
Oye, que dice Kate que ya ¿qué? Tiene lista la nave, que te la, ha pasado el plumero, vale, todo. Te lo ha dejado niquelado.
¿Os imagináis cuando salga que dice, pues está en una nave?
Yo.
Sí. También dice que quiere el churro del que ha visto ahora, en la tele.
La porra. Era una porra, compañero. Una porra.
No confundamos. Es que suena mal que quiere la porra.
El viernes vuelves.
El viernes vuelvo, sí.
Genial. Venga, hasta luego. Bueno, no era todo.
Bueno,
¿qué hay que resolver?
Eso es.
Venga.
La luna que tiene que acompañar a la Tierra en tamaño.
¿Qué han dicho los oyentes?
Los oyentes, la menos votada, la A, 24%. Le sigue la B con el 35%. Al final ha perdido
bajado
el primer puesto.
Sí.
Que se lo lleva la opción C, que es, digamos, es la mediana.
La mediana.
El 41%.
Y la respuesta correcta es...
¡La grande!
¡Oh!
¡La B!
Han estado a punto, ¿eh? La última hora. ¡Oh! Has ganado.
Por bueno, poco, ¿eh? Por poco, la verdad.
Bueno, pues si tenéis curiosidad por ver esa proporción, podéis seguir entrando en @ikids.
Twitter,
@ikids. ¡Qué lío me estoy armando! Porque ahí sigue estando el reto. Mañana otro, ¿eh?
Mañana otro.
Y mañana de nuevo volvemos a las 10, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Os quedáis con nuestros compañeros del partido de la una. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.